de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El rapero contestatario Michael El Osorbo abandona huelga de hambre y sed en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. Continúa creciendo el rechazo hacia la Bienal de La Habana. Instituto Patmos concede el premio al preso político cubano Ernesto Borges Pérez. Un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide libertad para artistas cubanos presos. Y comienza la cumbre climática COP26 de Naciones Unidas en Escocia.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, muy buenas tardes. Iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción y edición, Iván López, y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. ...12:02 del mediodía y comenzamos con noticias de Cuba. El rapero cubano Eliezer Márquez Duani informó a Radio Martí que el rapero contestatario Michael El Osorbo abandonó su huelga de hambre y sed.
A ver, Michael ya después del quinto día abandonó la huelga de hambre por la sencilla razón de que por lo menos yo, que soy su amigo y su hermano, siempre le dije que no era la vía. Si era su decisión, siempre lo iba a apoyar, pero no apoyaba eso porque necesitamos estar más fuerte que nunca, ¿entiendes? Entonces necesita alimentarse, necesita estar bien. Y en estos momentos se siente mejor, ya está alimentándose. Pensemos que llame mañana lunes, porque el fin de semana lo tenía en una celda aparte, entonces ya el lunes lo trasladan para el destacamento, entonces puede realizar su llamada. Es decir, que Michael en estos momentos se encuentra bien y mañana cuando hablemos entonces tendremos novedades.
Por otro lado, la comunicadora independiente Luz Escobar denunció desde La Habana que la empresa de las telecomunicaciones de Cuba le tiene inhabilitado su servicio de Internet por datos móviles desde hace más de 20 días. La también periodista de 14 y medio indicó a través de Facebook que su mensaje era para Etexa y el Ministerio del Interior por ser las entidades que ordenan los cortes personalizados de Internet. Y la economía de Cuba se contrajo más de un 13% en los últimos 18 meses. El oficialismo nuevamente culpa al embargo, pero no habla de la improductividad del modelo económico impuesto en la isla comunista. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis del experto en asuntos cubanos, Javier Larrondo.
En 2 años hemos perdido más del 13% del Producto Interno Bruto.
El ministro castrista de Economía y Planificación nuevamente culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano de ser el causante de la debacle económica que padece la isla. Pero las compras a Estados Unidos aumentaron.
¿Cómo puede ser el embargo americano el causante de la escasez de alimentos cuando Estados Unidos no solo es el mayor suministrador de alimentos a Cuba, sino que dobla los suministros de, por ejemplo, España? El 60% de la carne que se importa en Cuba proviene de Estados Unidos.
Según un informe divulgado este 3 de septiembre por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las exportaciones estadounidenses de productos básicos, agrícolas y alimenticios a la isla aumentaron un 54.8% en julio pasado, con un incremento del 88% de las operaciones relaciones comerciales con respecto al año anterior. Esta contracción, el mayor retroceso experimentado por la economía cubana desde 1993, ha forzado al oficialismo a tener que reducir sus importaciones. El desabastecimiento de productos ha generado un aumento incontrolable de los precios y la inflación, por tanto, ha roto récords históricos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y los cubanos reaccionaron con dolor e incredulidad al anuncio de las autoridades de que la inflación en los últimos 10 meses se ubicó en 60% para precios minoristas y hasta 6.900 en el mercado informal de divisas, en medio de una severa escasez de alimentos y medicinas. Detalles con la AFP.
Los cubanos recibieron el jueves con sorpresa y dolor la noticia de que este año la inflación se ubicó en 60% para precios minoristas, pero trepó hasta 6.900% en el mercado informal de divisas.
Son tiempos que nunca, ni por aquí me pasó, porque me eduqué, crecí en este sistema, y sin embargo nunca me imaginé que iba a sufrir, porque ya lo estamos sufriendo. Yo siento un sufrimiento, yo siento dolor, por muchas razones, pero esta, como nunca.
El gobierno cubano aplicó a inicios de año una reforma financiera que implicó un aumento promedio de salarios de 450%, pero también alza de precios y servicios. En la isla, las divisas se intercambian cada día a mayor precio en el mercado negro. Muchos de los productos necesarios del día a día solo se venden en tiendas en moneda extranjera, a las que no todos tienen acceso. De esta manera, los revendedores ofrecen al último consumidor los productos 3 o 4 veces más caros de lo que cuestan en estas tiendas, de por sí caras.
Y nunca, nunca pasó por mi mente que esta inflación se iba a producir. Porque además, ya te digo, para mí no es una inflación provocada por circunstancias objetivas. Es una inflación provocada por subjetivismos de algunas personas, particularmente los comerciantes.
Cuba padece una profunda crisis económica con escasez de alimentos y medicinas y una contracción del Producto Interno Bruto de 13% de enero de 2020 a septiembre de 2021, por los efectos del embargo estadounidense, así como la falta de turismo internacional por la pandemia de COVID-19.
Y familiares de cubanos detenidos durante las protestas de julio pasado en demanda de libertad afirman que se están cometiendo injusticias contra sus seres queridos. Tomás Cardoso tiene varias denuncias.
Continúan las irregularidades jurídicas en contra de los detenidos tras las protestas del 11 de julio. Roland Jesús Castillo Castro, de 17 años de edad, fue detenido el 16 de julio por participar en las protestas y está en la prisión de menores del municipio del Cotorro, informa su mamá, Yulinela Cariat Castro.
Lo vi el día 18 de este mes. De los menores, él es el que más años le piden. A él lo estaban acusando por atentado, por daño y por desorden público. La causa que tiene ahora, sedición con 23 años de privación de libertad. Es campeón provincial de lucha libre, está en la escuela de deporte, en la academia. No tiene antecedentes penales, nunca ha tenido problemas con la policía. Tiene muy buen comportamiento social. Las investigaciones por su jefe de sector fueron las mejores. Según ellos, cuentan de que él participó en todo, que participó virando patrulla, dando golpes. Demasiada injusticia es la que hay aquí.
Andy García Lorenzo cumple este viernes 9 días en huelga de hambre en la prisión provincial La Pendiente, en Santa Clara, en reclamo que se le entregue la petición fiscal. Detenido y fuertemente golpeado el 11 de julio. Denuncian sus familiares. Uno de ellos, Pedro López, señaló.
Todo lo que está pasando es culpa de ustedes, no es culpa de nadie, es culpa de ustedes, seguridad del Estado. Responsabilizamos a la seguridad del Estado por la vida de Andy, responsabilizamos a la seguridad del Estado por la integridad física de todos nosotros. Pero tenemos mucho más temor de no ser personas íntegras. No nos van a callar, o nos cogen preso o sueltan a Andy.
Este miércoles recibió su primera visita en el Combinado del Este Roberto Ferrer Jenner, con petición fiscal de 20 años por el delito de sedición, detenido desde el 12 de julio y con serios problemas de hipertensión arterial. Cuenta su esposa, Maribel Isidra Hernández García.
No, él no estaba recibiendo ningún medicamento a la presión. Eso lo tengo que llevar
llevar yo. Todos los medicamentos tengo que traérselos yo. Yo lo encontré a él en un estado deprimente. Yo no lo veo muy bien.
Y en la prisión de Valle Grande, donde se encuentra el comunicador independiente Jorge Bello, acusado de sabotaje, este jueves su mamá, Marta Domínguez, denunció que lo han cambiado de compañía, donde las condiciones son pésimas.
Imagínense, sabiendo que él no ha hecho nada y que lo quieren involucrar en cosas que no ha hecho, dice que él no firma papel ni acepta nada de eso, que lo están acusando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el juicio a la dama de blanco Cici Abascal, que enfrenta una petición fiscal de 6 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en Matanzas, está programado para el 3 de noviembre en el Tribunal del Municipio Jovellanos. Leticia Ramos, representante del grupo femenino en esa provincia, dijo además a Radio Martí que las autoridades están advirtiendo a opositores y activistas que no pueden salir a la calle el 15 de noviembre, día de la marcha cívica por el cambio convocada por la sociedad civil cubana.
Está planificado juicio para el día 3 de noviembre en el poblado de Jovellanos, en el tribunal de Jovellanos. Hace ya una semana ya que se lo notificaron. Y a ella sola, en estos momentos a ella sola. La fiscalía pidió 6 años de privación de libertad. Por desorden público, atentado y desacato. Es la dama de blanco más joven en la provincia y el más joven en Cuba. Sí, una muchacha muy valiente, muy valiente. También tenemos pendientes el de Tania Chavarría Menéndez y el de Saildí Navarro, pero todavía no le han notificado fecha de juicio. Matanza. Lo tienen ellos incomunicado para que no podamos comunicarnos unos a otros. Es por casualidad que un día o en una hora determinada pueda salir un mensaje o una llamada, porque esto es terrible el nivel de incomunicación. En Cárdenas están dando unas citaciones a todo el mundo ya desde antier para la policía con amenaza de que no se puede salir el día 15. Yo espero que en cualquier momento me llegue la mía.
Y la campaña internacional en rechazo a la Bienal de La Habana sigue creciendo. Suma más de 600 firmas e incluye a la artista serbia Marina Abramovic. Abramovic es considerada la madrina del performance y fue galardonada la semana pasada con el premio Princesa de Asturias de las Artes. Diario de Cuba reporta que 8 personas que han sido invitadas a la Bienal de La Habana decidieron no asistir. Ellos son Rosángela Reno, Úrsula Viemán, María Belén Sáez de Ibarra, Aimé Juarastis Argueles, Terike Japoja, Laura Gustafsson, Aguesomo Babicoro y Nicolás Borriaud. Y en otras noticias, durante una protesta pacífica en los alrededores de la arquidiócesis de Miami, cientos de cubanos pidieron unir esfuerzos para apoyar a la Marcha del Cambio, programada en la isla para el próximo 15 de noviembre. Alejandro Marcano estuvo presente y recogió las declaraciones de varios de los participantes.
Decenas de cubanos acudieron al nuevo llamado del presentador e influencer, también de origen cubano, Alexander Otaola, a una manifestación frente a la arquidiócesis de Miami.
No hemos tenido contacto, ha sido todo público. Hay una carta, una misiva que se le entregó al Papa, que es la misma carta que está publicada en Twitter, que hemos tagueado a la arquidiócesis, hemos tagueado a todas las autoridades eclesiásticas, justamente para que llegue el reclamo del pueblo a su santidad y a la Iglesia Católica.
Al igual que en la Jornada del Vaticano, hoy todos los asistentes estuvieron vestidos de blanco y con sus banderas, este joven rompió en llanto al recordar la escena de la Plaza San Pedro cuando la Policía Vaticana le arrebató esa bandera a otro cubano alemán que oraba por su pueblo.
Me pareció un poco triste lo que pasó en Roma, porque no esperaba, yo soy católico y no esperaba que el Papa hiciera eso. Las autoridades ahí no trataron bien a los cubanos y nada.
Libertad para Cuba.
Libertad.
Esta manifestación pacífica también se convirtió en una acción de apoyo a los cubanos dentro de la isla que pretenden salir a las calles el próximo 15 de noviembre.
De hace 5 años para acá, sobre todo con la irrupción de Otaola en un inicio, ya después otras personas que sobre todo por internet se han dedicado a promocionar el tema de la situación cubana, yo creo que sí, que se ha avanzado cantidad. Y si el exilio apoya y si todo el mundo se suma, realmente las máximas instancias internacionales y en este caso específico, la Iglesia Católica va a tener que hacer un pronunciamiento.
Frente a la arquidiócesis rezaron Padre Nuestro y Ave Marías por la libertad de Cuba. En esta manifestación han dejado claro que nada tiene que ver la postura del Vaticano con la fe católica e incluso van a seguir rezando por los cubanos dentro de la isla en las siguientes manifestaciones, sobre todo la pautada para el 15 de noviembre y los del exilio. Soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de este tema, el Grupo Liberal en el Parlamento Europeo pidió al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, que el bloque de 27 naciones sea observador de la marcha cívica por el cambio en Cuba convocada por la sociedad civil para el 15 de noviembre. El jefe del Grupo Liberal, Stéphane Séjourné, planteó en una carta a Borrell que miembros de la delegación de la Unión Europea en Cuba se desplieguen por distintos puntos de la isla ante la posibilidad de que el gobierno reprima violentamente las manifestaciones. Los liberales de la Eurocámara señalaron que esta presencia forma parte del apoyo a la sociedad civil cubana contemplado en el acuerdo de cooperación entre Bruselas y La Habana. Los liberales consideran de extrema importancia que la Unión Europea actúe como observador neutral de lo que pueda suceder durante las marchas que fueron declaradas ilícitas por las autoridades cubanas. Y el opositor y preso político José Daniel Ferrer, quien se encuentra encarcelado desde hace más de 3 meses, actualmente en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba, no se ha comunicado con su familia esta semana después de que las autoridades le informaran que iba a tener acceso a llamadas periódicamente. Anabelkis Ferrer, su hermana, quien reside en Estados Unidos, así lo denunció a Radio Martí.
Llevamos 4 días esperando ansiosamente la llamada telefónica de José Daniel, los escasos y limitados 5 minutos que desde la semana pasada la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel determinó darle semanalmente. Sin embargo, ya han comenzado a violarlo, lo que indica que han intensificado los mecanismos de tortura psicológica que le vienen aplicando desde el día 11 de julio y no quieren que el mundo sepa lo que le están haciendo. En 110 días que lleva José Daniel confinado en pequeña y reducida celda de aislamiento, solo le han permitido aproximadamente 20 minutos de visita con su hijo Danielito tras 99 días de secuestro y desaparición forzada y 2 llamadas telefónicas. José Daniel lleva hoy 110 días confinado en esa celda de aislamiento, semidesnudo, entre 4 paredes pintadas de blanco, tapiadas totalmente, con una bombilla encendida día y noche, presentando fuertes dolores de cabeza, sangrado bucal de manera permanente, presión arterial alta, falta de aire, apenas puede respirar en esa celda donde se empecinan en mantenerlo.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido junto a su hijo, liberado poco después, el pasado 11 de julio, cuando se dirigían a las manifestaciones de ese día en Santiago de Cuba. Y el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, divulgó en Twitter un mensaje que pide la libertad de artistas encarcelados en Cuba. Vaca difundió un texto de la ONG Freedom House, el cual exige al gobierno de Cuba la libertad del rapero Michael Osorbo y de artistas de Movimiento San Isidro, como por ejemplo Luis Manuel Otero Alcántara. Pedir libertad no es un delito, subraya el tuit de Freedom House. Y un maratón diplomático inició el presidente Joe Biden en Roma, donde llegó para asistir a la cumbre del G20. Abordó temas diversos en varias reuniones, incluyendo con el Papa Francisco en el Vaticano y con el presidente francés Emmanuel Macron. Jacopo Luzzi tiene la historia.
Con su agenda nacional en el limbo y las tensiones con China y Rusia ardiendo, el presidente Joe Biden inició este viernes una gira internacional en Roma, donde se reunió con el Papa Francisco para abordar desafíos globales como la pandemia y el cambio climático. La reunión, la primera con Francisco desde su toma de posesión, tuvo una profunda resonancia emocional para Biden, quien profesa el catolicismo.
Hay una tradición en Estados Unidos según la cual el presidente tiene una moneda de mando que le da a guerreros y líderes. y es usted el guerrero por la paz más importante que he conocido. Con su permiso, me gustaría darle una moneda.
Biden reveló a la prensa que el Papa lo considera un buen católico y que él debería continuar recibiendo la comunión. Una opinión papal inesperada en el debate que el catolicismo estadounidense sostiene sobre cuán apropiado es que el presidente y otros políticos católicos que apoyan el derecho al aborto reciban ese sacramento. En el marco de la cumbre del G20, la primera presencial desde el comienzo de la pandemia, el mandatario estadounidense se reunió también con su homólogo francés, Emmanuel Macron. El líder francés está furioso desde que Washington cerró un acuerdo secreto para proporcionar a Australia submarinos de propulsión nuclear. Francia perdió así un acuerdo multimillonario que creía garantizado.
Lo que hicimos fue torpe, no se hizo con mucha gracia. Tenía la impresión de que habían ocurrido cosas que no habían sucedido. Y quiero dejar en claro que Francia es un socio extremadamente valioso.
Biden dijo que lo que Estados Unidos y Francia han vivido y sufrido juntos no permitiría una interrupción de la amistad binacional. Biden se encontró también con Mario Draghi, una visita no solo de cortesía. De hecho, con la salida de la canciller Angela Merkel de Alemania y el presidente Macron en medio de una batalla política, el primer ministro de Italia ha emergido como un líder de Europa y un interlocutor potencialmente clave para un presidente estadounidense que busca mantener fuertes alianzas en el continente. Después de Italia, Biden y otros de los mismos líderes viajarán a Escocia para la COP26, una cumbre mundial sobre el cambio climático que muchos consideran un momento decisivo para salvar un planeta que se calienta cada día más. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y por primera vez, una mujer asume la dirección del Comando Sur de Estados Unidos. La teniente general Laura Richardson recibió el mando de la estructura militar este viernes en una ceremonia en la sede del Comando Sur en el sur de la Florida. Ricardo Quintana informa.
En una lucida ceremonia, la teniente general Laura Richardson asumió este viernes como la primera mujer a cargo del Comando Sur de Estados Unidos. De 57 años de edad, Richardson reemplazará en el cargo al almirante de la Armada Craig Fuller, quien asumió ese puesto en noviembre de 2018 y quien luego de 38 años en la Armada pasa a retiro.
Great to see so many of you here in person.
El acto estuvo presidido por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien elogió el trabajo de ambos militares y la labor que desempeña el Comando Sur, una estructura militar compuesta por 1.200 empleados entre civiles y uniformados, que destina operaciones militares de seguridad y cooperación en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. El nombramiento de Richardson demuestra la confianza del gobierno del presidente Joe Biden en que las mujeres pueden alcanzar puestos claves en la dirección del país. Recomendada por el secretario de Defensa Austin, Richardson, nativa de Colorado, fue nominada por el presidente Joe Biden el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, y confirmada por el Senado el pasado 11 de agosto.
Thank you. Muchas gracias. Obrigado. Merci.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, deploró la decisión de la dictadura de Bielorrusia de ordenar el cierre en el país de las oficinas de la agencia USAID y del servicio diplomático público de la embajada estadounidense. Menéndez dijo que la medida ordenada por el dictador Alexander Lukashenko refleja cómo el régimen atropella los derechos básicos del pueblo. Construir relaciones, apoyar a empresarios y luchar contra el COVID-19 parecen ser una amenaza en la mente de los frágiles dictadores, afirmó el senador Bob Menéndez.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días. Escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez los que no teníamos voz alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Pasamos ahora con noticias de América Latina. Observadores de la Unión Europea estarán desplegados en las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela. Con los detalles, desde Caracas, Aymar Lorenzo.
Tras 16 años de ausencia, la Unión Europea fue invitada por el régimen de Maduro a participar como observadora en los comicios el 21 de noviembre. Isabel Santos, diputada de la Unión Europea, jefa de la misión, dijo que en estas elecciones hay un cambio a destacar.
La oposición está también en estas elecciones, está a participar en estas elecciones y tenemos una comisión electoral que tiene tanto elementos de los partidos en el poder como elementos de los partidos de oposición.
Hasta ahora han llegado 44 observadores que se elevarán a 100. Dijo Santos que se reunirán con todos los actores de la sociedad.
Queremos oír todos ampliamente, los vamos a escuchar a todos.
Comienza la campaña electoral prevista para este jueves y el régimen ya ataca a los rectores del Consejo Nacional Electoral, como es el caso de Diosdado Cabello, que enfiló su verbo contra el rector del CNE, Roberto Picón. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llega a Venezuela por invitación del gobierno de Nicolás Maduro. Mientras, allegados de personas que denuncian haber sido víctimas de abusos policiales y torturas solicitan al fiscal escuchar sus testimonios, informa Adriana Núñez Rabascal.
Familiares y defensores de encarcelados por motivos políticos y de fallecidos en presuntas ejecuciones policiales se manifestaron en Caracas para exigir al fiscal de la Corte Penal Internacional investigar al Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad.
Queremos justicia, aquí no hay justicia.
Khan permanecerá en Venezuela hasta el 3 de noviembre, pero por ahora se desconoce cuál será su agenda. A pesar de ello, esta madre venezolana pide ser escuchada por el fiscal de la corte, pues asegura que lleva meses intentando que la justicia venezolana investigue la muerte de su hijo, presuntamente asesinado por las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.
Lo sacaron para un callejón y ahí me lo ejecutaron. Ahí le pusieron un arma, porque ese es el modo de ellos de operar. Que le dejan un arma, dicen que se enfrentó. ¿Cómo se va a enfrentar un hombre solo, sin con un chorro y una franela donde llevaba el arma?
En un comunicado, el Ministerio Público venezolano expresó textualmente que la presencia del fiscal Khan servirá para evaluar la buena marcha de nuestras instituciones y mantener un diálogo honesto. Sin embargo, defensores de derechos humanos han expresado que, debido a la visita del representante de la Corte Penal, en las últimas horas los tribunales de Venezuela han acelerado juicios que llevaban años sin avanzar y se han hecho arreglos en los centros penitenciarios.
No hay pintura que tape las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela.
Los defensores denunciaron públicamente los tratos crueles que, según su testimonio, han recibido cientos de considerados presos políticos venezolanos.
Golpes con objetos, estamos hablando de electricidad, de desgarramiento de uñas, de posiciones en tensión, de cortes y de violaciones sexuales.
En 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar a Venezuela para determinar si en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad y si las autoridades tienen la disposición de hacer justicia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el proceso electoral avanza en Nicaragua, pero expertos consideran que el país va rumbo a la ilegitimidad nacional e internacional. Desde Managua, Daliano Caña explica por qué.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ultima los detalles para las elecciones generales del 7 de noviembre y, según el discurso oficial, todo marcha sobre ruedas para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en lo que muchos consideran una de las elecciones más atípicas del país. Pero los partidos carecen de credibilidad ante la población y para muchos son considerados partidos colaboracionistas del gobierno sandinista. Sin embargo, Mauricio Orue, candidato del Partido Liberal Independiente, negó considerarse aliado del gobierno sandinista y dijo a La Voz de América que su partido cuenta con un plan de gobierno sostenible y basado en las necesidades del país.
Lo que sucede es que muchos tienen tendencias, posiciones, ¿verdad? Y cuando no se piensa como ellos, entonces se tiende a crear una condición negativa del otro que no piensa igual.
No obstante, la predecible victoria del oficialista Frente Sandinista, sin competencia política, llevará a Nicaragua a un escenario internacional incierto, ya que por primera vez, según analistas políticos, unas elecciones nicaragüenses no serán reconocidas por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Sobre este punto, el analista político, sociólogo y exfundador del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, comentó a La Voz de América.
Las elecciones no transparentes se transforman en unas elecciones ilegítimas. Y eso es la experiencia o que se ha sucedido en otros países.
Tres días después de las elecciones generales, el gobierno sandinista enfrentará su primer escollo internacional, ya que los países miembros de la Organización de Estados Americanos han sugerido una valoración de los comicios nicaragüenses. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El rapero contestatario Michael Elo Sorbo abandona huelga de hambre y sed en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. Continúa creciendo el rechazo hacia la Bienal de La Habana. Instituto Patmos concede premio al preso político cubano Ernesto Borges Pérez. Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide libertad para artistas cubanos presos. Y comienza la cumbre climática COP26 de Naciones Unidas en Escocia.
Radio Martí Noticias.
Amigos, y hemos llegado a la segunda parte del noticiero del mediodía de Radio Martí, con toda la información de Cuba y el mundo. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción y edición de este noticiero, Iván López, y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. La Policía Nacional Revolucionaria citó este jueves al periodista independiente Orelvis Cabrera Sotolongo para advertirle que se encuentra aún bajo proceso de investigación por su participación en las protestas del 11 de julio.
Fue una citación para intimidarme, para dejarme saber de que yo estaba en un proceso de investigación en mi cuadra para saber mi comportamiento social cuál era. Yo les dejé bien claro a ellos que yo tengo un comportamiento social muy normal. Yo no soy problemático, yo no soy delincuente. Yo sencillamente soy un periodista independiente. Ellos me dijeron que ellos sabían que yo era un contrarrevolucionario porque a lo que yo le llamo libertades, ellos lo consideran como ser contrarrevolucionarios. Yo les contesté que yo no soy ningún contrarrevolucionario, que sencillamente yo lo que hago es mostrar la realidad de Cuba, la que pasamos los cubanos de a pie y los atropellos que no se muestran en los medios oficiales controlados por el partido. Me di cuenta que el oficial de la policía estaba recibiendo órdenes a través de un teléfono, me imagino que sea la seguridad del Estado. También me llamó la atención que sacaron de una gaveta aparte el expediente mío. Y también me di cuenta que están citando a todos los jóvenes que participaron en el 11 de julio, los están citando desde el inicio de esta semana. Habían jóvenes muchísimos ahí, jóvenes que están publicando denuncias en las redes sociales, también están siendo citados.
Cabrera Sotolongo fue detenido el 11 de julio y permaneció 37 días incomunicado hasta que fue liberado el 17 de agosto por un cambio de la medida cautelar a reclusión domiciliaria hasta que se le celebre el juicio por el supuesto delito de desorden público. Y un acto de repudio fue llevado a cabo en la noche del jueves contra el escritor cubano Rafael Vilques Proenza en la ciudad de Las Tunas. Vilques Proenza dijo a Radio Martí que varias personas gritaron patria y vida en medio de la acción represiva.
Sí, fue anoche, 8 de la noche. Este es el segundo acto de repudio que me dan. Arman los equipos de audio, ponen luces, ponen música, ponen a Silvio Rodríguez, que es su bandera. Y después varios representantes de la Brigada de Respuesta Rápida meten una arenga, alguien lee un discurso que es el mismo discurso que leen en todos los barrios. Nada, y ofensa. Alguien iba pasando por la calle, empezó a gritar patria y vida, y toda esta gente, por supuesto, fueron arriba. Me dieron la oportunidad yo también gritar patria y vida, pero me pareció oír otras voces también. El primero fue por mí, por ser el escritor que soy y que no me he quedado en silencio. Pero esta segunda es porque yo fui uno de los que firmó la carta que se hizo para manifestarnos el 15 de noviembre. Casi a todos los que firmamos la carta, pues los han citado a casas de estas que tienen la seguridad de Estado en toda la ciudad, pero a mí es uno de los pocos que vinieron primero hace una semana, como 10 miembros de la Brigada de Respuesta Rápida. Entre ellos venía un humorista de aquí de Las Tunas que se llama Luis Flores Santi Esteban, con una conversación supuestamente dócil, para hacerme saber que la calle es de los revolucionarios y que si yo salgo el día 15 de noviembre me van a golpear. Esa fue el subtexto que venía dentro de la conversación.
Rafael Vilques Proenza es autor de una literatura comprometida con la causa de la libertad de Cuba. El escritor dijo a Radio Martí que el acoso en su contra se debe también a su activismo contra el régimen cubano en las redes sociales. Y en otras noticias, el Instituto Patmos concedió su premio anual al preso político cubano Ernesto Borges Pérez. Así lo dio a conocer el pastor Mario Félix Leonard, director de la entidad que tiene su sede en Washington.
El Instituto Patmos se siente muy honrado de, por 8 años consecutivos, otorgar cada 31 de octubre, que es el Día Internacional de la Reforma Protestante, nuestro premio. Y lo hacemos siempre a un creyente cubano consecuente con su fe en Cuba. Esta vez el honor nos lo concede el hecho de otorgárselo al preso Ernesto Borges Pérez, que lleva 23 años preso y que es un creyente católico que ha resistido precisamente la prisión por su fe. Su conversión religiosa tuvo lugar en el año 2005 y desde entonces él se siente un hombre libre, aunque esté tras las rejas. Nos ha parecido entonces a nosotros, en un año donde hay tantos presos, después del 11 de julio sobre todo, concedérselo a alguien que lleva 23 años, porque en él están simbolizados todos los presos, tanto los que llevan décadas, los que llevan años, los que llevan meses o semanas o días. Es un premio entonces a todos los presos cubanos por motivos de conciencia, aunque por supuesto también es un premio individual a Ernesto Borges Pérez porque ha demostrado ser consecuente con su fe.
En otras noticias, el gobierno cubano reconoció que la reforma económica conocida como tarea ordenamiento ha provocado una inflación del 60% en los precios minoristas en los comercios y del 6.900% en el mercado informal, un resultado que genera mucho malestar dentro de la población. El ordenamiento implementado desde enero, pese a la pandemia, pasó por una unificación monetaria y cambiaria, el incremento de precios, salarios y la reducción de subsidios y una consecuente devaluación del peso cubano, lo que ha disparado la inflación en el mercado negro debido a la escasez de productos. 10 meses después, la gente está padeciendo precios 10 veces más grande, admitió el diputado Mario Murillo, que en la reciente sesión del Parlamento cubano explicó que este dato parte de los precios estatales, pero cuando le agregas los niveles del mercado informal, la inflación sería mucho más grande. Como conclusión, el mismo zar de la economía cubana afirmó que el ordenamiento salió mal. Cuba ha perdido el 13% de su Producto Interior Bruto entre 2020 y septiembre del 2021. Según el economista cubano Pedro Monteal, el ordenamiento ha incrementado la desigualdad. 12:38 del mediodía. Pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. Y es que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció al Vaticano por hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluso en Cuba y Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente Biden se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, y que durante la reunión el presidente agradeció al Vaticano por hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluyendo en Cuba y Venezuela. Los líderes se comprometieron a seguir usando sus voces para defender las libertades personales y religiosas en todo el mundo. Biden también agradeció al cardenal Parolin por el liderazgo activo del Vaticano en la lucha contra la crisis climática, tanto a través de la promoción como del fomento de la neutralidad climática de cientos de organizaciones católicas en todo el mundo. También discutieron los esfuerzos para reunir apoyo global para vacunar al mundo en desarrollo contra el COVID-19. La Casa Blanca también informó que en su audiencia con el Papa Francisco, el presidente Biden agradeció a su santidad por su defensa de los pobres del mundo y los que sufren hambre, conflictos y persecución. Alabó el liderazgo del Papa Francisco en la lucha contra la crisis climática, así como su defensa para garantizar que la pandemia termine para todos a través del intercambio de vacunas y una recuperación económica global equitativa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo este domingo que Estados Unidos estaba totalmente de acuerdo con Gran Bretaña, Alemania y Francia en los esfuerzos para que Irán regrese al Pacto Nuclear Internacional. No obstante, en declaraciones al canal CNN, Blinken advirtió que aún se desconoce si el gobierno iraní tiene la voluntad de cumplir con el acuerdo. El objetivo del acuerdo es impedir que Irán produzca uranio enriquecido que pueda ser utilizado para fabricar bombas nucleares, o sea, que su programa atómico sea de índole civil y no militar. Y en otras noticias, Estados Unidos autorizó el viernes la vacuna anti-COVID de Pfizer Biotech para niños de 5 a 11 años, allanando el camino para una nueva etapa de la campaña de inmunización que concierne a 28 millones de personas, informa la AFP.
Autorización en Estados Unidos para la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años. La Agencia Federal de Medicamentos dio luz verde el viernes a la aplicación del inmunizante para los 28 millones de menores de este rango de edad en el país. Un comité de expertos independientes ya había dado su respaldo al uso del fármaco, que en los ensayos clínicos demostró una eficacia de 90,7% en la prevención de formas sintomáticas de COVID-19 para estos niños. Antes de que comience la inoculación, un comité de expertos de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, CDC, debe emitir también sus recomendaciones la próxima semana. La seguridad de la vacuna se estudió en más de 3.000 niños y no se detectaron efectos secundarios graves. No obstante, las autoridades seguirán monitoreando los efectos secundarios potencialmente muy raros como miocarditis y pericarditis, que se han presentado principalmente en adolescentes varones y adultos jóvenes, pues se cree que guardan relación con los niveles de testosterona. Para los niños de 5 a 11 años, la vacuna se aplicará en dos dosis de 10 microgramos, a diferencia de las dosis de 30 microgramos para los más grandes. El COVID severo es más raro en niños que en adultos, pero no es inexistente. Además de proteger la salud de los niños, los epidemiólogos creen que vacunar a este grupo ayudará a poner fin a las interrupciones en la escuela y otras actividades.
Y la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una petición de trabajadores de la salud que buscaban una exención religiosa al mandato de la vacuna COVID-19 del estado de Maine en la última batalla por la vacunación que llega a los jueces. El tribunal rechazó una solicitud realizada por 9 demandantes anónimos que se identificaron como trabajadores de la salud que se oponen a recibir las inyecciones por motivos religiosos. Ya anteriormente, y en otro caso, el máximo tribunal rechazó las impugnaciones a los mandatos de vacunas de Nueva York e Indiana, aunque esos casos no involucraron objeciones religiosas. ...12:43, continuamos con noticias de América Latina. Y es que familiares de víctimas y ONG defensoras de derechos humanos protestaron este viernes ante la sede de la ONU en Caracas, pidiendo que interceda para que sean escuchados por el fiscal de la CPI de visita en Venezuela. Aymara Lorenzo informa.
Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos protestaron este viernes ante la sede de la ONU en Caracas. Pidieron ayuda al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para que casos como el de Capitán Franklin Leal no queden en el olvido, tal y como lo pidió su padre.
Señor fiscal general de la Corte Penal Internacional, por favor, mire hacia Venezuela, mire hacia este país para que recuperemos nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra democracia. Ayúdenos, por favor.
O como esta madre que imploró porque lo que sucede en Venezuela sea escuchado en el mundo. Su hijo de 20 años fue asesinado por las FAES dentro de su casa durante un operativo.
Si yo hubiera sabido que eso existía así, esos grupos me hubieran matado junto con mi hijo porque no le hubiese abierto la puerta nunca. Lo único que pido justicia, que no escuchen de otros países, que no escuchen a nosotras, a las madres que nos reventaron la vida.
Pidieron a la ONU que interceda ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y que escuche a las víctimas de violación de derechos humanos y familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad a manos del régimen de Nicolás Maduro, tal y como lo explicó Ana Leonora Costa, activista de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos.
Hoy estamos aquí en defensa de las víctimas, madres que sus hijos fueron asesinados, familiares de personas torturadas, familiares de presos políticos, y la idea es que el fiscal Karim Khan, en su visita a Venezuela, pueda escuchar el testimonio de las víctimas.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, quien viene de Colombia, estará hasta el miércoles 3 de noviembre en Caracas. Las ONG esperan que, aunque su visita fue promovida por el régimen de Maduro, este tenga oportunidad de escuchar a familiares y víctimas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que los venezolanos inscritos en el registro biométrico, fase clave para acceder al Estatuto de Protección Temporal, entrarán en noviembre en el ciclo de vacunación contra el COVID-19. Duque precisó que hay cerca de 1,4 millones de inmigrantes que tienen el registro biométrico que han cumplido con el ciclo conocido como el color amarillo. El objetivo es entregar 1 millón de tarjetas de protección temporal que a partir del 10 de noviembre los migrantes venezolanos tengan acceso a los ciclos de vacunación en Colombia. Según Migración Colombia, en agosto de este año, más de 1.800.000 venezolanos se encontraban en el país. Y los ministros de Salud de Iberoamérica exhortaron este jueves a la comunidad internacional a que promueva el acceso universal y equitativo a las vacunas para ayudar a superar las consecuencias del COVID-19, según informó la agencia EFE. En la declaración final de la XB1 Conferencia Iberoamérica de Ministros de Salud, celebrada de forma virtual, los ministros acordaron el jueves propiciar el acceso, la distribución oportuna y equitativa de vacunas seguras y eficaces en el marco de los esfuerzos impulsados, ya sea por acuerdos bilaterales o por la Alianza de Colaboración Mundial COVAX. Al mismo tiempo, llamaron a los estados y a las organizaciones internacionales a revisar y reducir al mínimo el alcance de las medidas coercitivas unilaterales que obstaculicen la capacidad de los estados para luchar eficazmente contra la pandemia y de asegurar la protección efectiva de sus poblaciones. Y el sistema de Naciones Unidas en Bolivia recuerda que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. Radio ONU informa.
El sistema de las Naciones Unidas en Bolivia recuerda que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura por la ley internacional y lo hacen ante los alarmantes casos de violencia sexual en niñas menores de 15 años en el país. La ONU pide al Estado que active los mecanismos de protección, incluidos los servicios de salud, para garantizar que se cumplen las normas internacionales y nacionales vigentes sobre los derechos de las niñas. Recuerdan que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y por el Comité contra la Tortura. Según informaciones de prensa, el debate sobre el aborto en el país se ha avivado a raíz de un caso que se conoció la semana pasada, el de una menor de 11 años, embarazada de 22 semanas, tras sufrir reiteradamente abusos sexuales por parte del padre de su padrastro. El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación, sostiene la ONU.
Amigos de Cuba, y a punto de terminar este noticiero, pasamos ahora con noticias del mundo. La primera ministra de la India, Narendra Modi, se reunió con el Papa Francisco el sábado y lo invitó a visitar su país en un cambio en las relaciones con el Vaticano después del fracaso de las negociaciones para un viaje papal a la nación predominante hindú en 2017. Modi dijo en Twitter que tuvo una reunión muy cálida con el Papa Francisco, con quien discutió una amplia gama de temas y que también lo invitó a visitar India. Y la Organización Mundial de la Salud pide al grupo de los 20 que utilice su poder para terminar con la pandemia de COVID-19. Los detalles los ofrece Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud pide a los líderes del G20, que se reunirán en Roma este fin de semana, que utilicen su poder financiero y político para terminar con la pandemia de COVID-19. El director general de la OMS solicitó que financien el último plan de 23.400 millones del acelerador ACT para llevar vacunas, pruebas, tratamientos y equipos de protección a los países en desarrollo.
Making these investments could save more than 5 million lives.
Estas inversiones podrían salvar más de 5 millones de vidas, sobre todo en países en desarrollo, y son una gota en el océano comparadas con el coste de no acabar con la pandemia. Si no se controla, el FMI advierte que el PIB mundial se reducirá en más de 5 billones de dólares en los próximos 5 años. Los especialistas de la organización insistieron en que la pandemia persiste en gran parte porque persiste el acceso desigual a las herramientas para combatirla. No es una cuestión de falta de suministro, sino de voluntad política. Para ilustrarlo, explicaron que el número de dosis de refuerzo que se están administrando actualmente en países ricos, aproximadamente 1 millón al día, es 3 veces la cantidad de vacunas, unas 330.000, que se ponen diariamente en países en desarrollo. Ante esta situación, 82 países corren el riesgo de no alcanzar el objetivo de vacunar al 40% de su población a finales de año.
Y los líderes de las 20 principales economías del planeta realizaron una reunión en Roma bajo la presión de enviar una señal fuerte contra el calentamiento global por el evento del COP26 de Glasgow. Los detalles con la AFP.
Los efectos devastadores del virus también estuvieron en el centro de las discusiones, así como la deuda de los países más pobres, quienes exigen que las naciones desarrolladas dejen de acaparar las vacunas. En los países de ingresos altos, más del 70% de la población ha recibido al menos una dosis. En los países más pobres, este porcentaje se reduce a aproximadamente el 3%. El argentino Alberto Fernández y el brasileño Jair Bolsonaro son los únicos presidentes de América Latina en Roma, ante la ausencia del mexicano Andrés Manuel López Obrador. El mandatario ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping participaron por videoconferencia y pidieron a los otros líderes un reconocimiento mutuo de las vacunas producidas en sus respectivos países. A pesar de las decisiones del G20, no todos los países que las necesitan pueden tener acceso a las vacunas. Esto ocurre en parte por la competencia deshonesta, el proteccionismo y porque algunos estados, especialmente los del G20, no están preparados para el reconocimiento mutuo de las vacunas y certificados de vacunación. En el centro de la capital italiana, miles de personas participaron en una marcha por el clima para reclamar a los líderes de las principales economías del planeta una mayor ambición para luchar contra el cambio climático.
Y cientos de personas procedentes de distintos países se reúnen para instar a los líderes mundiales a tomar medidas contra el cambio climático durante la cumbre que se celebra desde el domingo hasta el 12 de noviembre. La AFP informa.
No se ha hecho lo suficiente, los objetivos que se han creado no han sido suficientes e incluso esas metas no se han cumplido. Así que estamos aquí para demostrar que el proceso de la COP no es suficiente y que nos ha fallado en el pasado. La única manera de avanzar es que ellos cambien completamente lo que hicieron antes y se comprometan completamente a tomar medidas que realmente salven vidas. Solo queremos ver medidas concretas, queremos también ver apoyo para los países del sur. Esto debe estar en la portada de todos los periódicos, debe hablarse de esto en toda la agenda política y debemos hacer algo ahora, porque básicamente tenemos que empezar. A última hora de la tarde, la activista sueca Greta Thunberg llegó en tren, tras haber participado la víspera en una acción con otros jóvenes ecologistas contra el rol de las instituciones financieras en la crisis climática. Se espera que más de 100 líderes, entre ellos el de Estados Unidos Joe Biden, el de Francia Emmanuel Macron y el de India Narendra Modi, asistan a la cumbre.
Y el Papa Francisco instó a los líderes mundiales en la cumbre climática COP26 de Naciones Unidas a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. Francisco, que ha hecho de la protección del medio ambiente una piedra angular de su pontificado, dijo en su bendición en la Plaza de San Pedro que espera que la reunión en Glasgow aporte respuestas eficientes y ofrezca una esperanza concreta para las generaciones futuras. Fue la segunda vez en 3 días que el Papa hizo un llamado a los participantes para que salgan con acciones y no meras palabras de la cumbre climática que comenzó este domingo. Y la organización Artistas en Riesgo advirtió que las autoridades de Hong Kong aprobaron una ley que prohíbe películas consideradas una amenaza a la seguridad nacional. Con esta nueva norma, el castigo que se aplica por exhibir un filme no autorizado aumentó de 3 años de prisión y una multa de $128,000. Presiones sobre el arte independiente y la libertad de asociación en Hong Kong han crecido notablemente desde que el gobierno central chino impulsara una nueva ley de seguridad nacional. Y el Ministerio del Interior de Bielorrusia prohibió este viernes las actividades de los canales opositores en la plataforma Telegram que exigen la renuncia del presidente Alexander Lukashenko y el cese de la represión. La decisión de declarar extremistas y prohibir las actividades de esos canales eleva 9 las comunidades de Telegram clasificadas como terroristas y fuera de la ley en Bielorrusia. La oposición bielorrusa salió a las calles tras las elecciones presidenciales de agosto del 2020, en las que Lukashenko fue declarado ganador por un amplio margen porque consideró fraudulento ese resultado. Y la principal representante de Estados Unidos en Taiwán, Sandra Oudrich, dijo este viernes que Washington está comprometido a ayudar a Taiwán a defenderse en medio de las crecientes tensiones entre Taipei y China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La principal representante de Estados Unidos en Taiwán, Sandra Oudkirk, dijo el viernes que Estados Unidos está comprometido a ayudar a Taiwán a defenderse en medio de las crecientes tensiones entre Taipei y Beijing. En declaraciones a los periodistas en su primera conferencia de prensa desde que asumiera el cargo en julio, describió las relaciones de Estados Unidos con Taiwán como sólidas. Ella dice que Estados Unidos sigue teniendo un interés compartido y permanente en la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán, Estados Unidos considera que esto es fundamental para la seguridad y la estabilidad de la región del Indo-Pacífico en general y para Estados Unidos, y están profundamente preocupados por los esfuerzos en curso de la República Popular China para socavar esa estabilidad. Dice que el compromiso de Estados Unidos con Taiwán es sólido como una roca y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y la región. Sus comentarios se producen cuando la tensión entre Taiwán y China, que no ha descartado tomar por la fuerza la isla gobernada democráticamente, se ha intensificado en las últimas semanas. Si bien Estados Unidos, como la mayoría de los países, no tiene vínculos formales con la isla reclamada por China, es su patrocinador internacional más importante y su principal proveedor de armas. La administración del presidente Biden se ha movido para reafirmar ese apoyo, para enojo de Beijing. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Amigos, y hemos llegado al fin de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Antes de despedirnos, el equipo que hizo posible este programa, en los controles el ingeniero Otón Madariaga, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez, en la producción y edición Iván López y su voz informativa que les acompañó Carolina Morales. Sigan en sintonía y que tengan un feliz domingo.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.